Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, Pedro Sánchez. Se queda sin margen. Esta tarde decaerá el decreto de la prórroga de alquileres, ese decreto ley, que prorroga 2 años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Eso, a priori, como te estoy diciendo, no se va a convalidar en el Congreso de los Diputados, porque en la Cámara Baja vuelve a imponerse una vez más la mayoría alternativa al gobierno que forman Partido Popular, Vox y Junts. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El decreto ya nació condenado al fracaso y quedará esta tarde derogado en el Pleno porque lo rechazan PP, Vox y Junts. Los efectos contraproducentes del texto están servidos. La prórroga automática del alquiler podría ser solo válida para contratos que hayan finalizado durante estos 30 días de vigor de la norma. Y es que hay dudas ante el desaguisado legal creado por el gobierno en su conjunto. Sumar nunca ha compartido las ayudas fiscales a los propietarios, pero están dispuestos a asumir como cesión a los posconvergentes que reiteran su decisión de tumbar el decreto. No hay agua en la piscina, eso mantienen. Los socialistas dan la batalla por perdida y se han lanzado contra los populares en el intento de amortiguar el limbo jurídico en ciernes. Pedro Sánchez ha pasado por encima de ese agravamiento de la inseguridad jurídica. Hacía publicidad estas últimas horas ante inversores extranjeros de su enésimo plan de vivienda y reciclaba una promesa más de construir 15.000 nuevos pisos al año.
Gracias, Ricardo. Y continúa el juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, donde hemos escuchado a la Guardia Civil señalar a Aldama, Víctor de Aldama, como el jefe de la trama, el que mandaba, y a José Luis Ábalos como el que cobraba a cambio de dar acceso a la empresaria a altas instancias. Ábalos, en aquel momento, te recuerdo, lo era todo en el gobierno y también lo era todo en el Partido Socialista, Patricia Rossetti.
Sin Ábalos, la trama no podría haber hecho nada, no podría haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Con esta claridad lo dijo el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas. Ábalos tenía un papel fundamental, abría la puerta a los negocios de Aldama y Aldama era quien mandaba, era quien pagaba y quien paga manda. Ábalos y Coldo lo cobraban y no ponían reticencias.
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios. Es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige, le pagan. Pero bueno, al final, quien paga es Aldama y quien exige.
Explicó además el teniente coronel el acceso de la trama a las instituciones, a estamentos de alto nivel, y nombró a Sánchez y a Nadia Calviño. La mención a Pedro Sánchez por la visita de Delsi y en el caso de Nadia Calviño por el rescate de Air Europa.
Gracias, Patricia. Y en la Audiencia Nacional, pues otro gran juicio, en este caso de la Operación Kitchen, que intenta resolver una pregunta. ¿Se utilizaron recursos del Estado en la época del gobierno de Mariano Rajoy para espiar y sustraer información sensible a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular? Pues en el capítulo de este lunes le ha tocado declarar como testigo al hijo de Bárcenas, precisamente, a Willy, que ha contado de que su padre le habló de una grabación con Rajoy, con Mariano Rajoy, pero que él nunca la llegó a escuchar.
A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y... Creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí, y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación.
Bueno, pues luego ha sido el turno de Soraya Sáenz de Santa María y precisamente también de Javier Arenas. Ambos han negado que tuvieran conocimiento de ninguna operación para robar documentación al ex tesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas. Y el tercer gran juicio de la semana es el de la familia Pujol, donde Jordi Pujol ha quedado exonerado. Un análisis médico en la Audiencia Nacional dicta que el expresidente de la Generalitat no puede declarar. Hoy quien sí lo hará otra vez es el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, que ha insistido este lunes en que el dinero en el extranjero procedía, como bien se ha explicado, de la herencia del abuelo, de aquella deixa de l'avi Florenci. Pujol, hijo, era el encargado de gestionar el dinero y ha reconocido que no siempre dejaba rastro documental.
Con los técnicos que han venido, verá que en algunos casos existe rastro documental, existen contratos, y en otros no. Pues yo soy una persona que confío mucho en la gente y lo hago mucho por confianza. Tuve una muy mala experiencia en el 96 cuando aterriza en México, y a partir de aquel momento decido hacer algunos contratos con la gente que no conozco y decido solo trabajar con la gente que conozco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y el profesor de 31 años, Cole Allen, vestido ya con el mono de presidiario de color azul, acusado de querer matar al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, ha escuchado en el tribunal los cargos en su contra. Ha sido imputado por 3 cargos federales, uno de ellos por intento de magnicidio y los otros 2 por traslado y uso de armas de fuego. Sin embargo, la investigación no ha hecho más que empezar y no se descarta que se presenten más cargos contra él. Bueno, hasta aquí la información. Volvemos a las 5 de la mañana. Ahora te quedas escuchando el programa líder de las madrugadas. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son ya las 4 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles, hay que dar ya los buenos días porque cambiamos ese registro y decirte que quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo digo porque si te incorporas, claro, a esta hora, pues lo mismo andas despistado. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Lo llevamos haciendo ya pues cerca de 2 horas y media. ¿No? Si no me equivoco, y todavía quedan otras 2 horas por delante hasta las 6 que comience Herrera en COPE. Está también Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí estoy.
Hola, Cris. Oye, hay que contarles a los ponedores lo que hemos preparado hasta las 5 de la mañana. No sé de qué hablamos hoy, porque además del tema de las enfermeras, que es muy importante, habrá más asuntos, pero bueno.
Bueno, cuéntanos. Tenemos muchísimas cosas, pero yo creo que lo primero es recordar cuál está siendo pues nuestro leitmotiv durante hoy, durante el programa de hoy, pues para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión, bueno, si queréis. Esta madrugada estamos hablando del cuidado y lo hacemos porque hemos hablado de la historia de las enfermeras, como bien nos ha dicho Bea. Queremos saber pues si te gusta que te cuiden, que te mimen, o al contrario, si te agobia y no te gusta. Cuando te haces una herida, pues queremos saber si te curas tú solo, si te curan, cómo lo haces, si alguien te corta, por ejemplo, si eres valiente, si te da miedo la sangre, si no, y bueno, pues cómo actúas, si rápidamente o no. Y en esta hora, pues también vamos a estar acompañados de Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos habla de una innovación médica, pues que puede ser decisiva para las personas que están esperando un trasplante de corazón.
Una hora, como vemos, dedicada un poco a la salud, porque hablamos del papel de las enfermeras y de su importancia y también de esta innovación médica que siempre nos cuenta Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Bueno, pues cosas relacionadas con todo tipo de asuntos científicos, pero en especial sobre la medicina. También, momento de conocer la información del tiempo, saber cómo viene hoy el día, el mar que es 28 de abril del año 2026. Yo no sé qué...
¿Qué te ha parecido el fin de semana?
Pues el fin de semana bien.
Hecho buen tiempo.
Ha hecho muy bueno.
Ha caído un poquito de agua, pero bueno, tormentitas.
Claro. Yo he salido, por ejemplo, a correr, pero luego he pasado también mucho tiempo en casa, me apetecía.
Bueno, también hay que descansar de vez en cuando.
Me apetecía descansar, pero yo sabía que hacía bueno, ¿eh?
Sí, hacía día.
Hacía día para estar en la calle. Lo único que entre el cambio de armario, que por cierto ya lo he hecho.
Ya lo has hecho.
Y he estado en casa. Ha sido un buen fin de semana.
Me alegro entonces. Yo también he estado por ahí aprovechando este buen tiempo. Pero bueno, hoy tendremos pues una jornada marcada pues por la inestabilidad en buena parte de la península. Desde primeras horas no se descarta algún chubasco en la zona del Cantábrico o en el entorno del Alborán, pero será a partir de mediodía cuando estas nubes crezcan y aparecerán chubascos y tormentas en amplias zonas del interior. Las tormentas podrán ser más intensas en las zonas del norte y del centro peninsular, también en Extremadura, el Valle del Ebro y las sierras del suroeste. En algunos puntos podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En las Islas Baleares habrá intervalos de nubes y en Canarias cielos nubosos con alguna lluvia débil. Además, sigue la calima en la mitad sur y Baleares, por lo que las lluvias podrían venir acompañadas de barro. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el sur mientras que subirán ligeramente en Galicia y Asturias. 30 grados de máxima en Badajoz, 29 en Zaragoza y 28 en Orense. Y las mínimas son más suaves en muchas zonas, con 7 grados de mínima en Soria, 8 en Albacete y 9 en Ávila.
Qué mal llevo lo del barro en la lluvia.
Es que deja todo muy sucio.
Qué asco.
Y ya llevamos mucho tiempo con la calima.
Todo. Hay que tener un cuidado con...
los cristales, yo los tengo.
Claro, es que los cristales, las ventanas fatal, pero es que el otro día llegué, vamos, a un minuto de que empezara ya a llover para quitar la ropa que estaba tendida porque te la deja perdida, sí, claro, sí, tienes que volver a poner la lavadora.
Sí.
El toldo, bueno, menos mal que lo pudimos recoger rápido. Bueno, el coche ya ni te cuento, el coche duerme en la calle y es que eso es un desastre. Así que, jolín, que pues llueva, pero que llueva bien, que llueva agua.
Bueno, pues sigue la calima.
Bueno, pues qué vamos a hacerle con el barro. Vamos a escuchar a ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos encanta escuchar vuestras placas, esos mensajes, notas de voz que nos dejáis para contarnos cómo ponéis vosotros las calles y os presentáis. Es que así os conocemos mucho mejor. Vamos a escuchar algunos.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este último programa maravilloso. Un buen día a todos ustedes, que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos, y yo soy hincha de Real Madrid, siempre, siempre.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Albacete, un jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo, y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías. Pasadlo bien, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Estamos encantados, la verdad, de escucharte y de conocerte un poco mejor. Y podemos hacerlo pues de varias formas. Una de ellas es dejándonos esta placa en el 662-942-605, como han hecho todos estos ponedores. Para terminar, decir lo de soy ponedor, que es el grito de guerra. Y está el mensaje perfecto, redondo. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 12, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
cuarto de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando de las enfermeras, de los enfermeros, hablábamos en femenino porque es un colectivo donde mayoritariamente son mujeres, pero por supuesto también hay enfermeros. Y hablando de esta profesión, de este personal sanitario tan importante que tanto nos ayuda, que tanto nos acompaña y del que estamos recibiendo mensajes maravillosos, tanto de personas ponedores que son profesionales, que son enfermeros o enfermeras, como de gente que son pacientes y que han tenido que ser tratados por un enfermero en algún momento determinado, algunos durante años incluso. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que él ha llegado a tener no solo trato cercano, sino amistad con enfermeras de diálisis. Claro, tú imagínate, pasé con ellas 5 años hasta que me trasplantaron del riñón y hoy aún conservo pues amistad con alguna, porque es mucho tiempo en el que estamos ahí pues mano a mano y claro, generas una relación muy especial. Dice, cuando me hago alguna herida, sí es cierto que si es de poca consideración, me la cura mi mujer, por regla general. Es cierto que todos, bueno, pues unos pequeños conocimientos, ¿verdad?, de primeros auxilios.
Sí, hombre,
auxilios,
para curarnos una heridita creo una, que tenemos.
Una
sí.
Heridita no, nos da y no tener que salir corriendo. Aunque alguno por tratar de curarse una cosa bastante importante, se la ha liado parda. Así que hay que tener, hay que sobre todo hacer un triaje, ¿no?, en casa.
Sí.
Ver
sí,
la
sí.
Consideración del daño por si hay que salir corriendo y no tratar de curarse uno solo si no se ve capaz. Mensajes de los ponedores, ¿qué nos cuentan?
Bueno, un montón de cosas, pero mira, Félix nos dice, yo he tenido un trato continuo con el centro de salud debido a los cambios de medicación y he tenido un trato excelente. Y en una ocasión que estuve ingresado por allá por el 2008, 21 días en el hospital de Valladolid, me trataron de maravilla y se alegran un montón de que saliese adelante, porque no daban mucho por mi vida. Un neumotórax, 7 costillas rotas, tocado el hígado, bazo, estómago, riñón. Bueno, el pobre hombre tenía, por ser buena persona, y quitaron a una chica de la embestida de un toro. Fíjate la que le preparó.
Sí, sí, sí.
Y mira, Francisco nos dice, las enfermeras en el hospital son como los ángeles de la guarda, por lo menos yo hablo bajo mi experiencia. Así que gracias a todos por estar ahí y siempre velando al lado de quienes realmente lo necesitamos.
Mi padre, cuando ya lo pasaba muy mal, en la última etapa de la enfermedad, los últimos días, decía directamente que venga la de las drogas. Que venga la de las drogas. Porque ella siempre estaba muy atenta y muy pendiente de que no tuviera ningún tipo de dolor y era la que, bueno, pues le daba para poder paliarlo. Javi La Mata dice, pues mi cuñada lo es, me encanta lo que ha escrito sobre su cuñada. Dice, es una gran profesional, actualmente está en temas de PRL, orgulloso de cómo llegó, cuando llegó a España hace 30 años. Ella era enfermera en su país, titulada, con grandes notas además, pero aquí cuando llegó, como no la convalidaban, tuvo que volver a hacerse prácticamente la carrera universitaria, poniendo que tenía que pagarse la misma, además, ¿eh? Trabajaba como podía y hoy pues hay que decir que mis padres, que son sus suegros, están más orgullosos de ella que de sus 4 hijos. Para mí, para toda la familia, es una heroína y sobre todo los y las enfermeras, la enfermería en general, creo que hacen una gran labor. Y nos manda un saludo, Javi, un mensaje muy bonito. En el 662-942-605 nos han dejado también una nota de voz, a ver qué cuentan.
Buenas noches, ponedores, ponedoras y ponedoros. Reconozco, soy Cristina desde Madrid. Reconozco que soy un desastre para dejarme curar. Cada vez que me han ingresado en un hospital, fuera lo que fuera, me ha dado de alta voluntaria al día siguiente. Así que no me dejo cuidar para nada. Pero en cambio soy muy cuidadora de los míos. Si están mal, estoy pendiente de todo. En fin, que soy un pato.
Bueno, no se deja curar, pero
hay gente
cura.
Que es muy mal enfermo.
Uy, madre mía.
Yo en casa tengo a uno.
Yo en casa tengo a varios, sí.
Sí, además es que el mal enfermo tiene, o sea, si no le haces mucho caso,
se queja más.
Termina por bufa. Pero si le haces mucho caso, también le molesta que estés pendiente de él. Que le mandas a la porra al final.
Jolín, que si les mandas a la porra. Y
mira, vete a la porra.
Uf, sí, sí, sí.
Si te estoy tratando de ayudar. ¿Te duele mucho la garganta? Un poco, estoy afónico, tal. ¿Quieres que te traiga un ibuprofeno? No traigas nada. Vete a la porra. Si yo te estoy tratando de ayudar, si lo que quiero es echarte
en gane. No seas pesada.
Ya, sí, eso es, que al final dices, bueno, pues nada, si quieres algo lo pides.
Eso.
No, vale.
Ahí te quedas.
Ahí te la ve. Que te ve morcilla. Hay gente muy mal enfermo, no le gusta dejarse curar. Bueno, hoy hablamos de los ponedores. En el 662-942-605 puedes hacer como ha hecho esta ponedora, esta que se confiesa como mala enferma, que no le gusta, que anden pendientes de ella. Puedes dejarnos una nota de voz y te vamos a escuchar. Pero hoy es martes y a esta hora toca empezar a jugar a Adivina el tutorial. De la madrugada y queremos aprender a hacer algo que nos enseña un tutorial. Cristina es la persona encargada de buscar ese tutorial en cuestión. Ella va cambiando de tema según la semana. Se lo escucha y saca tres pistitas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, cuéntalo tú mejor, porque es que yo si no al final los voy a liar. ¿Cómo funciona esto, Cristina?
Bueno, es muy fácil. Vamos a escuchar, como bien has dicho, un sonido que he sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores pues adivinen qué es lo que estoy intentando enseñaros a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy este tutorial, pues yo creo que vamos a escuchar la primera pista.
Es fundamental. Primero, la primera pista.
Comenzamos hidratando tres hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Pasado el tiempo, escurrimos la gelatina y la disolvemos en 30 mililitros de agua hirviendo. Removemos hasta disolver.
Ahí lo dejo.
Hidratando gelatina.
Sí.
Estoy tan perdida.
Ya. Hoy he vuelto a las mías. Sí.
Pero es que yo además estoy especialmente perdida en la cocina.
Bueno, pues entonces ya sí que tenemos un problema. Entonces ya no es problema mío solo.
Porque si hay gelatina de por medio, estarás haciendo
algo. Es verdad que la
algo.
Gelatina no se utiliza. Yo no lo utilizo mucho. O sea, es verdad que se utiliza para postres, pero tampoco es un ingrediente que digas, lo metes en cualquier lado.
¿Para qué lo estará usando en esta ocasión?
Bueno.
Luego está cuando me llegas me dices, pues una crema de pies. Para las durezas.
Oye, pues puede ser.
Hombre, claro, es que yo tengo amigas que se hacen un montón de pontiques. ¿Ves? Que ya les he dicho, por favor, eso, hablarlo primero con un médico, porque os ponéis en la cara cualquier cosa.
Ay, madre, sí, a ver qué os sale ahí.
Se hacen cada historia, una de ellas una irritación total en la cara porque se hizo como una especie de foliante natural.
Bueno, yo de momento...
Y casi se abrasa la cara. Hay que tener un cuidado.
Voy a intentar no enseñar esas cosas.
No, vale, perfecto. Alguna,
no
funciona,
quiero acabar con
alguna
nadie.
Funcionará, pero bueno, esa no funcionaba. ¿Qué tienen que hacer los ponedores si creen que con el tutorial, con esta pista número uno, ya lo tienen?
Bueno, pues tenéis que mandarnos un WhatsApp, un audio, al WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciéndonos, yo creo que con la pista número uno está haciendo pa 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 pa.
Pues venga, escuchamos un poquito de música mientras que los ponedores le dan al coco, y seguimos.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. con ese hueso y nos decimos adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:26 de la mañana y en nuestro temazo del día hemos estado hablando de la historia de la enfermería. Lo hemos hecho con José Ramón Alonso, es doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático de biología celular, entre otras cosas, y ha recopilado la evolución de estas profesionales desde sus comienzos hasta ahora. Se encargan del trato más directo con los pacientes y su labor es muy importante en toda nuestra existencia. Al hilo de esto le hemos preguntado a los ponedores si te gusta que te cuiden, ¿eh? No creas que esto le gusta a todo el mundo. Hay personas que se agobian muchísimo, que se sienten incómodas y que se convierten bastante en malos enfermos. Las enfermeras se dedican a ello, a vigilar ciertas cosas de tu salud y, como decía nuestro entrevistado, está en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuál es tu relación con ellas? ¿Cuándo te haces una herida? ¿Te curas a ti mismo? ¿Cómo lo haces? Bueno, cosas que te estamos preguntando, pero ahora escuchamos la entrevista.
Hoy en nuestro temazo, después del partidazo, vamos a hablar de cuidados. Todos los que, bueno, pues todos los hemos querido, requerido en alguna ocasión en nuestra vida. La primera vez es cuando nacemos, porque no podemos olvidar que nos traen al mundo. Ahí es donde comienza la intervención directa de los profesionales sanitarios. Las enfermeras, por ejemplo, son las que se encargan de hacernos las primeras pruebas, de ponernos las primeras vacunas o de curarnos el ombligo que nos unía a nuestra propia madre, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ese momento, a lo largo de nuestra vida, siguen su labor, bueno, pues según las vayamos necesitando. La enfermería, por ejemplo, es un ámbito que lleva mucho tiempo ahí. Y hoy vamos a conocer un poquito de su historia. Nos lo va a contar José Ramón Alonso, que es un crack en la comunicación y en este tipo de temática. Y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. José Ramón Alonso, buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE a estas horas.
Un placer, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, José Ramón. Quiero decir que José Ramón Alonso es doctor por la Universidad de Salamanca, es catedrático de biología celular, entre otras cosas, y ha escrito Historia de la Enfermería, y por eso le hemos invitado, ¿no?, para que nos cuente cómo ha evolucionado esta figura imprescindible desde hace tanto tiempo. Yo creo que es un magnífico trabajo de documentación que no sé si te habría llevado muchos años o pocos años, no tengo ni idea, José Ramón.
Sí, la verdad que sí, pero ha sido un disfrute de años, o sea, que leer y buscar información y buscar por todo el mundo datos, pues ya te digo que ha sido una tarea intensa, pero muy grata.
Claro, porque además a lo largo de esta investigación, ¿ha variado, por ejemplo, tu concepto, lo que tú entendías antes por una persona que se dedica a la enfermería o cómo lo entiendes ahora? ¿Cómo ha cambiado todo eso?
Yo creo que sí, o sea, que teníamos una imagen muy limitada. Y al final son profesionales de alta especialización, de primerísimo nivel, y entender esa historia yo creo que nos hace entender mucho mejor también el presente, ¿no? Y incluso el futuro, cuáles son los retos para la profesión enfermera en estos momentos. Entonces yo creo que me ha enriquecido esa visión, me he dado cuenta de cosas que no conocía y confío que sea también del interés de toda la audiencia. O sea, es una profesión imprescindible y que mucha de nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar va muy ligado a ese trabajo de la enfermería.
Claro, ese trabajo de la enfermería, que por cierto, yo no sé si todo comienza en la antigua Mesopotamia, lo digo por el informe que me he leído, ¿no? Y sobre todo porque mencionas además el componente religioso que podían influir. Ahí empieza todo, ¿no?
Yo creo que es muy anterior. Cuento en el libro una historia y una antropóloga, que es Margaret Mead, que es un referente, y es una anécdota que se cuenta, que los alumnos le preguntan que cuál es la primera prueba de civilización. Y ellos yo creo que piensan que les va a decir pues algo de arte rupestre, o una vasija, una herramienta mejor. Pero ya dice que la primera señal de civilización es un hueso roto y cicatrizado, o sea, una fractura soldada. Porque dice que en la naturaleza cualquier ser que tiene de repente una pata herida va a fallecer, no va a poder sobrevivir. Y en cambio, en ese caso, durante semanas alguien estuvo cuidando a esa persona, estuvo dándole de comer, consiguiéndole comida, incluso ayudándole en las actividades más sencillas. Entonces, yo lo que decía es que al final, fíjate, la civilización nace con el nacimiento de la enfermería, con el cuidar a otro. Y ese yo creo que es una de las el punto de partida del libro, y como ves es muy anterior incluso a la historia escrita.
Sí, sí, desde luego que sí. Esto me está cambiando los papeles que tenía yo mentalmente ordenados. Pero claro, entonces aquí podría preguntarte cuándo nace realmente la idea de esa figura que se dedica a los cuidados, pero con una mínima preparación. Eso también lo podríamos saber.
Bueno, casi desde el principio. O sea, hay datos en la antigua Grecia, en la antigua China, en la antigua Roma, de personas que tienen... En Roma parece que hay alguien que lleva siempre una caja de vendajes.
Sí.
Entonces, va a haber normalmente dos profesiones. Una que es lo que ahora serían para nosotros los médicos, es decir, un alto nivel de conocimiento, pero que es como una atención que obligatoriamente casi es puntual, o sea, en momentos determinados de ese proceso de la enfermedad, y otra que es una profesión quizá con no un bagaje tan especializado de información, pero que tiene una atención mucho más constante, muy al lado de la cama del enfermo, ¿no? Y eso, ya te digo, surge desde las antiguas civilizaciones, en prácticamente en todas hay distintos perfiles de estos personajes, personas o profesionales especializados en el cuidado.
Y que además, por cierto, no eran siempre mujeres.
No, en algunos casos eran, por ejemplo, en la India son hombres y en algunos otros casos es mixto, pero también aquí es difícil separar un poco los aspectos culturales, ¿no? Pero también ha sido una de las de los caminos, digamos, para la profesionalización de la mujer más aceptados. O sea, es un ámbito que ha sido mayoritariamente femenino prácticamente en toda la historia, desde las damas romanas que cuidaban a los enfermos, las que atendían en la Edad Media en las pestes. Es un perfil a veces muy ligado a los cuidados del hogar, los cuidados de los niños, los cuidados de los mayores. Se amplía ese tercer grupo, que es el cuidado del enfermo. Y eso ha tenido algunos problemas. Yo digo que hemos asumido mucho mejor a las mujeres en el mundo laboral que a los hombres en el mundo de los cuidados. Y es un reto todavía para nuestra sociedad actual.
Sí, sí, es verdad. Es verdad incluso que hay incluso hasta un cambio, ¿no? Un cambio incluso en el diccionario. Y eso llama mucho la atención.
Sí. Eso, pero es un proceso. Lo que nos debe preocupar es que en algunos casos sea tan lento, ¿no? Deberíamos haber conseguido unos niveles de igualdad mucho antes.
Otro elemento que es bastante importante es su protección, que ha evolucionado. Hay que tener en cuenta que están en contacto, claro, directo con infecciones, con muchas infecciones. En el libro aparecen un montón de fotografías, hay un montón de cuadros, también de carteles. Y, por ejemplo, ahora estoy viendo una fotografía que, a ver, yo qué sé, esto es del año 1918, en la época de la pandemia de la gripe. O sea, estamos hace muchos años, donde se ve perfectamente a una enfermera con una tela en la boca a modo de mascarilla.
Sí, yo tengo alguna imagen. Lógicamente en el libro no hemos podido poner todas, pero hay algunas con máscaras de gas para defenderse de los gases tóxicos en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que decimos, han estado ahí en el campo de batalla, muchas veces en primera línea y haciendo una labor imprescindible. O sea, que los números cambian mucho si hay esa asistencia sanitaria o no la hay en condiciones, ¿no? Uh-huh. Y lo seguimos viendo al día de hoy. O sea, muchos uh-huh. conflictos a nivel mundial, las enfermeras ponen en riesgo su vida para atender a sus enfermos, ¿no? O sea, que, uh-huh. que es algo que no debemos olvidar, porque es otra profesión que asume esos riesgos por atender a sus pacientes.
Ya, desde luego que sí. ¿Y qué recuerdos y qué situaciones? Por favor, ¿cuánta gente sufriendo? Luego hay una información sobre Virginia Henderson, en la que, bueno, pues aparecen las 14 necesidades, según ella, para cuidar a un enfermo. Se habla de respirar con normalidad, de que coman y beban bien, de que eliminen, por ejemplo, sus desechos corporales, que duerman y que descansen. Claro, son una serie de pautas en las que entran también sus emociones, sus temores, sus opciones, sus opiniones. Es decir, que abordan, digamos, una preocupación completa de las necesidades de un paciente. Yo no sé si sigue esta idea vigente ahora mismo, en el 2026.
Sí, yo creo, bueno, Henderson es un referente a nivel mundial y es, bueno, hay procesos de actualización, pero siguen siendo el eje del cuidado enfermero. Y lo que tú comentas también muy bien, o sea, no solo la parte más práctica, sino atender al bienestar de esa persona, ¿no? Que se sienta respetado, que pueda tomar decisiones, que esté bien informado. O sea, ahí va mucho más allá de simplemente las necesidades materiales o físicas. Y yo creo que es un proceso, como decimos, que se sigue enseñando en las facultades, que se sigue incorporando en las prácticas, que sigue siendo parte del eje de esta magnífica profesión.
Y Doya nos está escuchando ahora mismo desde Vitoria. Me dice, Pulpo, me acaba de seguir en mi Instagram, el Pulpo-oficial. Me dice, me estoy sintiendo muy identificada con lo que José Ramón nos está contando ahora mismo en nuestro programa, el programa de los ponedores. Muchísimas gracias, Doya. Además, aquí me doy cuenta, José Ramón, que cierras el libro tratando los problemas. Y digo los problemas entrecomillado en negrita y tratándolos tal y como son, los problemas que existen en la actualidad en este sector.
Sí, yo creo, bueno, hay que contar la verdad, digo, o intentarlo, y entonces yo creo que este libro, que es, en cierta manera, yo digo, es un homenaje a las enfermeras, a todos los cuidados que mis familiares y yo hemos recibido en distintos momentos, en momentos de los que más preocupado estás, ¿no? Pero también yo creo que ese homenaje debe reconocer las dificultades actuales, ¿no? La carga de trabajo, los salarios que a veces no son los que deberían ser para un personal, que lo que decimos es que se le exige mucho. Y bueno, no se trata de hacer una obra reivindicativa, pero sí poner sobre la mesa, es decir, si queremos que esto que ha funcionado maravillosamente siga así e incluso siga mejorando, tenemos que atender esas necesidades, porque aporto también datos de algunos países donde en la COVID, por ejemplo, bastantes enfermeras dejaron el trabajo. ¿Y por qué? Porque no se les pagaba y para los riesgos que estaban asumiendo. Y entonces necesitamos eso, no solo, iba a decir, los aplausos, que sí que son importantes y merecidos, pero también a atender a sus condiciones salariales y su mejora profesional. Me parece algo de justicia.
Desde luego que sí. A mí me gusta mucho tener en la mano la portada de este libro con una portada, bueno, pues que me siento sobre todo muy contento, ¿no? Porque en la portada del libro aparece una frase que suscribo totalmente y es la historia de la profesión que sostiene al mundo cuando ninguna otra puede hacerlo. Y es que esto es tal cual lo has definido en este libro. Y por eso justamente yo creo que merece su reconocimiento.
Sí, sin duda. Y lo que te digo, y además, las experiencias son diversas, pero muchas veces yo creo que hemos sentido esa cercanía de alguien que es con unas manos firmes y con capacidad de decisión, pero también con unos valores personales que a todos nos han llegado al corazón, ¿no? O sea, que no son cosas opuestas. Es decir, el que haya sido esa profesión que ha sabido cuidar siempre la humanidad, la cercanía, sí, la empatía, no implica menos profesionalización, menos nivel científico, menos investigación, al contrario. Yo creo que todos son partes de una misma figura y que es esa enfermera actual y del futuro que queremos tener a nuestro lado.
Efectivamente, que queremos, desde luego que sí. Yo lo que no sé muy bien, José Ramón, es si cualquiera estaríamos capacitados, si cualquiera podríamos ejercer esta profesión, no tengo ni idea.
Bueno, yo creo que es como todas las profesiones. Entonces, lo hablaba con un compañero que es profesor en la Facultad de Medicina y me decía, claro, nuestro sistema, por ejemplo, que es tan difícil entrar en las facultades, que se piden notas tan altas, y él me decía que tenía cierta preocupación, y es un magnífico profesor, porque dice, son muy buenos estudiantes, pero a veces tengo más dudas, eran sus palabras, ¿no? Pero que las entiendo. O sea, tengo más dudas sobre su capacidad empática. O sea, y, de, sí, y lo piensas y dices, ¿qué quieres en un médico? Por supuesto que sea que esté a la última, que sepa las mejores metodologías, que te haga un buen diagnóstico. Pero también queremos que nos escuche, que nos atienda, que nos entienda, que nos mire a los ojos, ¿no? Y en esa humanización de la medicina, que es algo en lo que están implicadas todas las facultades y que están haciendo un trabajo importante, yo creo que hay muchas veces que hay un ejemplo muy cercano, que son las enfermeras, que son funciones diferentes, lo decimos, son funciones complementarias, sí. Pero que los mejores médicos saben la importancia que tiene estar rodeada de las mejores enfermeras, sin ninguna duda.
Sin lugar a dudas, tienes toda la razón. José Ramón Alonso es doctor por la Universidad de Salamanca, es catedrático también de biología celular, entre otras muchas cosas, y ha escrito pues Historia de la Enfermería. Te doy las gracias por tu trabajo de recopilación de documentos y datos y también por compartirlo con los ponedores de esta manera tan divulgativa y tan clara que, bueno, nos ha entusiasmado a estas horas complejas de la madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. José Ramón Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y te agradezco mucho todas tus palabras, Pulpo, de verdad.
Muchas gracias.
Es lo que he pretendido y ojalá consigamos entre todos eso, un mayor reconocimiento a esta profesión.
Nada, grande. Eres un...
Gracias, Pulpo. Buenas noches.
Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Eres un grande. Hoy por eso pregunto a la audiencia si a ti te gusta que te cuiden. ¿A ti te gusta que te cuiden cuando te pones malito? Te pones un poco ñoño, ¿verdad? Un poco así blandito, ¿verdad? Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. ¿Te gusta que te cuiden? No creas que le gusta a todo el mundo. Hay personas que se agobian o que se sienten incómodas. Cuéntame cómo eres cuando te pones malito. Cuéntame un poco cómo afrontas las enfermedades. Porque es verdad que hay enfermedades que son complejas, hay otras que no tanto y que muchas veces las complejas también hacen un poco que te apoyes en las personas que te están cuidando. Por ejemplo, las enfermeras se dedican a ello, a vigilar ciertas cosas de tu salud y, como decía nuestro invitado, están en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuál es tu relación con ellas? Hablemos de esto durante todo el programa, hasta las 6 de la mañana. Es un programa para valientes, ¿eh? En facebook.com/poniendolascalles nos puedes escribir, nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 y durante estas 4 horas de radio que tenemos por delante te iremos escuchando y, por supuesto, mencionando, que eso es lo que más me gusta, decir la gente que está al otro lado de la radio. Easy when you're number one. Everybody say you're having. Smiling for the public eye. When your body say you wanna die. Living on an island. Looking at another life. Waiting for my friend to come. And we'll get high. Here we got a real nice place.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
...puede terminar de la forma más inesperada.
Un día estamos en un bar con unos amigos y tal, da una y pico a la mañana, se pone a fregar el bar tranquilamente y nos deja en la puerta del bar, pues la fregona con el cubo. Ah, pues mira el paso cebra ahí, se parece un fregadito, ¿sabes? Tengo un cubo en mitad de la calle, me cojo de poca para el paso cebra. Que llegó un coche, se paró, otro coche se paró y la cara del tío mirándome cómo fregaba el paso cebra. Que no,
so, de lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Y 6 minutos pasan de las 4 de la madrugada y tenemos que seguir jugando. Adivina el tutorial, que es nuestro concurso de los martes. ¿Cómo va la cosa, Cristina?
Bueno, pues hay infinidad de respuestas diferentes que se acercan, se alejan, pero bueno.
Hombre, es que era muy ambiguo.
Claro.
De momento está abierto a muchas posibilidades.
Sí, sí. Pero bueno, yo estoy abierta a que me manden todas las respuestas que quieran.
Genial.
O sea, que...
me parece bien.
Pero bueno, lo dicho, que estamos escuchando un sonido que he sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que estoy tratando de enseñar a hacer. Y ya que hemos puesto la primera pista, pues ahora vamos con la segunda.
Venga, me parece estupendo.
En un bol echamos 250 gramos de yogur griego natural con o sin azúcar. Incorporamos el agua con la gelatina disuelta y mezclamos. Incorporamos una cucharada de mermelada de arándanos y volvemos a mezclar.
Madre mía, sí, todo yogur griego, todo. Gelatina, mermelada de arándanos, esto tiene un pintón.
¿Te vas acercando...?
Sí, esto... o sea, no es de dieta.
No, de dieta no es, de dieta no es.
No estamos buscando un plato de dieta, por lo que veo.
Ensaladita, no, no.
Pero tiene muy buena pinta.
Tiene buena pinta, ¿verdad?
Pues sí.
Mermeladita,
jolín, hasta ahora yogur, tengo tanta hambre.
Es que siempre estas horas tenemos una manía de ponernos a cascar de comida cuando tenemos un hambre.
Sí, la verdad es que sí. La culpa es tuya hoy.
Ya.
¿De qué tienen que hacer los ponedores?
Bueno.
Que crean que saben ya con la pista número 2, que es esta, lo que nos están enseñando a hacer.
Pues os recuerdo que para participar nos tenéis que mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciendo: con la pista número 2 yo creo que... y lo que creéis que está haciendo este tutorial. Y si habéis participado ya en la primera pista, pueden volver a mandar, que
sí,
no les dejo solo
ya,
una oportunidad.
Claro, claro, si habéis arriesgado mucho en la primera, pero tenéis esta otra oportunidad. Pues nada, ponedores, animaros, os dejamos un tiempito, un poquito de música de reflexión y seguimos.
Arte.
discoteca se bebieron las macetas y ya todo va a estallar. Me sube y baja la granada que echan en la ensalada y me parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, aquí va un titular que es bastante interesante y sobre todo bastante esperanzador. Porque, claro, el dato es potente, es fuerte. Resulta que hay más de 300.000 personas que están esperando a día de hoy en todo el mundo un corazón para ser trasplantado. Son 300.000 vidas, ¿eh? 300.000 vidas que dependen de una donación. Bueno, pues hoy te tengo que contar aquí en Poniendo las Calles que una innovación médica, que es impresionante además, va a poder aliviar la espera para muchos de ellos. Y lo que es más importante y más alucinante, sobre todo para los niños y niñas con patologías cardíacas. La noticia es verdad que ha saltado esta semana, viene desde Estados Unidos y nos la quiere comentar pues Jorge Alcalde, alguien que estudia todas estas cosas y que nos da mucha esperanza cuando aparece por aquí a poner las calles. Jorge, muy buenos días, buenas madrugadas.
Muy buenos días y madrugadas, y sí, la verdad que es esperanzador, porque entre otras cosas yo creo que la ciencia casi siempre nos trae buenas noticias, ¿no? Por eso me encanta compartirlas con todos vosotros.
Es verdad. Cuéntame un poco, Jorge, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ha pasado?
Mira, esta es una operación quirúrgica que se ha realizado en un hospital en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Es la primera vez que se realiza en Estados Unidos y ha consistido en lo que técnicamente se llama un trasplante parcial de corazón. Era a una niña de 9 años que tenía una patología congénita en una de sus válvulas cardíacas. No podía transferir bien la sangre al resto del corazón y por lo tanto estaba pues condenada a esperar un trasplante total de corazón. O ponerle una válvula artificial. Y lo que han hecho los científicos es ni una cosa ni otra. Lo que han hecho es solamente trasplantarle unos trocitos del corazón de un donante, un trasplante parcial, solo los tejidos necesarios para que su válvula empiece a funcionar correctamente. En lugar de hacer un trasplante total del corazón o utilizar una válvula artificial, se ha trasplantado exactamente las partes del corazón que era necesaria.
Joder. Y aquí la clave principal, Jorge, ¿cuál es? Que esta técnica tiene que ser diferente a todo, claro.
Sí, es diferente y además es muy necesaria, sobre todo, como tú decías al principio, para los niños, para los pequeñajos. Porque cuando hay una enfermedad en una de las válvulas o en varias válvulas del corazón, se suele implantar en los adultos una válvula artificial, una válvula realizada con un biomaterial que puede sustituir a la válvula natural. Pero estas válvulas no crecen con el tiempo. Cuando un adulto tiene esa válvula, la tiene para toda la vida. Pero cuando la tiene un niño, esa válvula tendría que crecer igual que crece el corazón. Y eso no ocurre, lo cual obliga a volver a cambiarla con el tiempo o a volver a intervenir en el futuro. Por eso lo interesante es lo que ha ocurrido ahora. Y es que al trasplantar solo esas partes necesarias del tejido cardíaco, ese tejido va a crecer conforme crezca el niño o la niña. Y por lo tanto no va a ser necesario volver a realizar intervenciones cuando sea más mayor.
Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que es la primera vez que se pone en práctica en nuestro país? O, porque claro, en Estados Unidos, si parte todo esto, vale, lo tendrán ahí controlado, pero ¿es la primera vez que se pone en práctica en nuestro país?
Bueno, en el mundo se han producido solamente 50 intervenciones de estas. Sí. Esta sería la primera que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Pero en España ya se hizo. Se hizo en 2005 en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Se aplicó esa tecnología que también se había aplicado antes en Europa en un hospital de Ginebra. Lo curioso de la intervención que se hizo aquí en España, en el Gregorio Marañón, es que además fue la primera vez en Europa que se aplicaba a un bebé de apenas meses de vida. De manera que imagínate qué diferencia, ¿no?, de expectativa vital cuando un bebé nace con problemas cardíacos graves como estos de afectación de las válvulas y de repente gracias a este tipo de tecnología, que no es sencilla, pero que está avanzando cada vez más, pues les permite tener una vida mucho más sana y mucho más longeva.
Madre mía. En España, entonces, entiendo que se ha llegado a realizar, ¿no?
Sí, solamente esta vez. Esta vez que te comentaba del hospital, sí, Gregorio Marañón, vale, ha sido la única de momento que se ha producido, pero están muy atentos los científicos en España, los médicos, porque sin duda que es una tecnología que se va a aplicar muy a menudo.
Igual Jorge Alcalde, no lo sé, podría ser útil también para otro tipo de patologías cardíacas, ¿no?
Seguramente, de momento esta es la más sencilla, porque realmente la reparación de las válvulas pues está, como te decía, o bien artificiales, o bien por trasplante total, o bien claro, por trasplante parcial, está muy avanzada. Pero claro, si empezamos a aprender a que en lugar de tener que trasplantar un corazón entero, se puedan trasplantar pequeñas porciones de este corazón para otras enfermedades o problemas del desarrollo o algún tipo de isquemias, pues podríamos tener en el futuro un abanico mucho más amplio de donantes. Imagínate que de esas 300.000 personas que tú decías que están esperando pues un corazón, si de cada corazón podemos utilizar 4, 5, 3 partes, eso se multiplica por 3 o por 4 o por 5 el número de posibles personas que reciban una terapia.
¿Qué otras innovaciones, Jorge, existen en el mundo de los trasplantes de corazón? Porque tú tienes un montón de información.
Sí, sobre todo al hilo de esta noticia que estamos comentando, porque ahí sí, también los expertos que han presentado esta noticia a la comunidad científica han alertado de un par de cositas interesantes que pueden ocurrir en el futuro. Una ya se está produciendo, también se ha producido en España alguna vez, eso que se llama el trasplante combinado de corazón y timo. El timo es un órgano que tenemos ahí en el esternón que es muy importante para nuestro sistema inmunitario, porque que se encarga de controlar de alguna manera la forma en que nuestras células de defensa funcionan. Cuando se trasplanta conjuntamente con un corazón, lo que hacemos es evitar mucho o reducir mucho el riesgo de rechazo, sobre todo, una vez más, en pequeñitos, en niños trasplantados. Cuando te implantan un órgano, tu sistema inmunitario puede rechazarlo. Sin embargo, esta terapia combinada de corazón y timo ha permitido reducir muchísimo los rechazos, con lo cual, una vez más, aumenta la capacidad de que haya más gente que reciban un corazón de un donante, incluso si no fuese compatible del todo, ¿no? Claro. Y otro avance que se está produciendo y que ya hemos hablado de él alguna vez en esta sección es el trasplante de tejidos procedentes de animales, lo que se llaman xenotrasplantes, que de momento está muy poco desarrollado, pero que los científicos dicen que en el futuro puede ser una gran esperanza para las personas que están en lista de espera para una donación.
Madre mía, impresionante. Pues Jorge Alcalde, o sea, eres el director de la revista Esquire, acompañas a un montón de programas de la cadena COPE para que sepamos un poco las cosas que van evolucionando en cuanto a esta temática. Me encanta que formes parte del staff de Poniendo a las Calles, Jorge, que lo sepas, ¿eh?
No, para mí es un privilegio, me encanta compartir con vosotros estas noticias y es un orgullo ir por la calle diciendo que formo parte de los ponedores, así que me pongo la chapita también yo.
Gracias, Jorge Alcalde, un abrazote, buena madrugada.
Pasa buen día, hasta otra.
So much that we need to share. So send a smile and show you care.
Teléfono gratuito de este estudio es el 950-6006. Lo digo más que nada por si te apetece conseguir el diploma oficial de ponedor de calles o por si realmente quieres jugar al juego del tutorial. Ahí está el teléfono gratuito esperando a que lo marques, que entres en directo y que nos vayas contando cómo le estás poniendo las calles a España en este martes. Gracias por estar en COPE. Actualizamos la información.